Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Están aburridos?
No.
Pues no se preocupen, ahorita lo voy a aburrir más con las preguntas. En otros lugares donde se me ha permitido, en otros lugares donde se me ha permitido, como a todos, estar en este tipo de prácticas, perdón, he tenido mi disgust, mi beneficio y mi despedida. Espero que no sea el caso. En el caso que sea y que no se aburra, denme oportunidad siquiera de terminar el tema y después cobran si quieren. No estoy queriendo, no
me ya.
Entonces, empiezo con lo siguiente. Pongan atención. Lo que les comparto es mi propio análisis, como todos lo damos aquí, que no vamos a hablar de ninguna verdad porque ni siquiera la tengo. Pero sí, sugerirles, pedirles, aquí hay un folletito, ahí está atrás, donde qué mejor que el padre nos explica.
¿Sentado? Es que chilla el discurso.
¿Cuánto tiempo estuvo aquí sentado? Ay, disculpen, también estoy un poquito parado porque ya no estoy aquí sentado. Bueno, le decía que siendo este mi análisis, también mi experiencia, también que usted puede tomar un poquito aquí donde se prepararon algún, donde el padre nos habla de este tema. El que usted puede tomarlo. Bien. Hablar de un tercer testamento, ante que no lo conocemos, sabemos confusión, incredulidad de algunos y hasta burla de algunos otros más. Pero si nosotros los comprendemos y cuando llegamos a una plática, si los tomamos en cuenta, no nos va a hacer nada difícil, como algunos piensan, platicar de los tres testamentos. Pero no con el libro de la ley de verdades en la mano. Y si éramos, hay nada ahí, podemos hablar o decir. Cuando tengamos algunas tácticas en lo que debe dar con el mundo cristiano. A ver. ¿Qué es de tema o el otro? O mamacita, según sea el caso. Pues también tu Biblia. ¿No me crees? Yo no te voy a hablar de un tercer testamento. Tú lo vas a comprender. El tomar este párrafo es porque, y me estoy diciendo que hay muchos, porque ha sucedido en otros lugares donde incluso gente que conoce la enseñanza, bueno, porque no soy amarillo, de gente, hermanos que conocen el tercer testamento, me han dicho que una de las cortecitas es aquello que tiene esta manita, conduciendo las patas. No es porque se dice que conocen el tercer testamento. Y vemos que la lucha no está muy afuera, sino está incluso dentro de nosotros mismos. Porque quienes conocen o dicen conocer el tercer testamento, perdón, que dicen conocer el libro de la vida verdadera, junto con los libros que forman el tercer testamento, y lo niegan, no quieren que se utilice. Eso es parte, entiende que eso es parte de nuestras diferencias. Por eso me he permitido comentarles este tema. Segurito que todos hemos tenido esta experiencia, o la vamos a tener cuando tocan a la puerta. Hermanito, vengo a entregarle la palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros hay que estar muy abusados. ¿Por qué? Sencillamente para que no nos den la cara de tonto. Hay que estar bien abusados. Y obviamente, antes de dejarnos de hablar, ya me están lanzando, dicho sea con respeto, ya hablando coloquialmente, me están lanzando su rol. Nos preguntarán, dime dónde dice en la Biblia que hay un tercer testamento. A ver, aquí está mi Biblia. Y a veces nos darán hasta el viaje. ¿Dónde dice que Elías va a venir primero? Aquí está mi Biblia, mira, a ver. ¿Cómo explicar a ellos el contenido y la esencia de los tres testamentos si no los conocemos o los negamos? ¿Cómo entender o hacerles entender en el buen sentido de la palabra que el venimiento del Padre espiritual si no conocemos los testamentos? Y luego cuando se citó el tema de María, ¿no? Lo niegan sistemáticamente. Pero, salvo que quede claro el análisis de ustedes, me permito añadir un párrafo más, está grandecito, no lo voy a leer todo, a lo que Nacho nos hizo favor de decir ayer. Aguas. En Juan 2, del 1 al 10, dice, esto lo comento porque normalmente cuando se habla de María, yo lo tomo para tratar de compartir con ellos esto de María. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba la madre de Jesús. Dice, bueno, existe. Mira, al tercer día, ¿qué hizo la noche? ¿El tercer día? Bastantito, ¿verdad? Y además dice, se hicieron unas bodas, no con bautizo, no con cumpleaños. ¿Qué nos dice unas bodas? ¿Qué analizamos? ¿Qué pensamos?
Celebración.
Unión, todo eso, exactamente, llevado al sentido espiritual. Y además, agárrense, bueno, ya están en cantos. Ahí estaba la madre de Jesús. En esas bodas y al tercer día, estaba la madre de Jesús. Ay, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué dices tú, Biblia? No me crees, tienes razón en no creerme, pero analiza, piensa, analiza la zona. Busqué una pregunta en casa que quieras, pero hay que saber que esto no se analiza espiritualmente. Entonces, volviendo a todas las series de preguntas que nos van a hacer, también con la Biblia podemos explicar el bautismo espiritual o cuál es el significado del bautismo. ¿Qué hay de infierno? No, papacito, no hay infierno. Ahí dice. Sí, dice, pero vamos a analizarlo, a entenderlo, a comprenderlo. Es que ellos esperan la tierra prometida físicamente, que cuando todos nos lleguemos a morir, se van a levantar muertos, se van a disfrutar de la famosa tierra prometida. Pues es un sentido espiritual que solamente podemos ver, encontrar, conociendo el sentido espiritual. Me permito recordar un pasaje en la Biblia, y para esto, por favor, no lo tomen a mal. Levanten la mano, ¿quién se sabe el pasaje de Felipe y Elito? Levanten la mano derecha o la izquierda, pero a ver, levanten. Felipe y Elito. Mira, nada más, Esteban, ahora sí, eso somos necesitados mañana, ¿no?
Aquí estoy.
Ahí va, dos, tres más, cuatro más, bueno, al final se aprecia cuando dice cinco más, seis más, bueno, ya, pero entonces la mano, pues, ah, bueno, siete. Les pregunto por lo siguiente, esto yo me permití tomarlo como ejemplo. Dice así, palabras más, palabras menos, el versículo de la Biblia. Estaba Felipe caminando hace años, no sé dónde, mire, y oyó que un etíope leía a Isaías. Y que le dice Felipe al etíope: ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué creen que le contestó el etíope? Una, dos. Propiamente dijo que no con estas palabras. ¿Cómo podré si alguno no me enseña? O sea, ¿de qué sirve la lectura si no hay análisis? Después escuchamos un reclamo de nuestro padre. Hacen falta en el mundo buenos explicadores de mi palabra. Pero no más explicadores, dice, buenos explicadores, no mediocres explicadores. Dice, buenos explicadores de mi enseñanza. Y sigue el padre engañándonos. Por eso, pues por llamarnos de cristiano, vive espiritualmente atrasado. Porque no hay que intermezca con la verdad de su palabra, ni cultive amor con el corazón. Y otro reclamo para variar. ¿Quiénes serán los explicadores de relaciones? José dice, ¿quiénes serán los explicadores? Y aquí me detengo antes que me corran. Por esto, no dice lectores, no dice quiénes serán los lectores de mi palabra, ni quiénes serán los opinadores, porque hay muchos entre nosotros y afuera, en todos lados, que conocen la enseñanza y creen que con la lectura se va a mejorar todo. Cuando brotamos del Padre, sabemos todos, esto para que lo repito, no, se nos dieron varios dones, pero que yo sepa, salvo que ustedes me digan que nos dio el don de la lectura, que me diga, por favor, hijo, enseñante y padre. O que nos diga que nos dio el don de la opinión, porque es muy fácil. Les voy a explicar esto y me aviento toda una clase de completa sin entender. Como yo opino, no tenemos ese don de la opinión. Tenemos el don del análisis, no el don de la lectura. Por eso el padre nos dice, ¿quiénes serán los explicadores? Y además, buenos. De ahí que entre nosotros mismos surgen muchas discusiones. Y además también entre el mismo mundo cristiano, pobrecito, de que tú no estás para enseñar qué hemos hecho de ella, qué hecho la humanidad, tomar pedacitos que están, como ahorita vemos, se están peleando. Y fuerte, ¿no? Lo sabrán. Y entre comillas, tal vez tengan razón, porque no tienen lo que nosotros tenemos. Lo que sí no se vale es que entre nosotros haya diferencias. Que nos reunimos para analizar, que no entiendo, que tú no entiendes, que sí, que parezca. Acá, bueno, pues estamos tomando la enseñanza y nos... Pero ya cuando entre nosotros decimos, como ayer alguien, y como la política, ayer alguien aquí, y no voy a decir el nombre, dijo esta burla, que estábamos mal porque alabamos a los tres testamentos. Por cierto, se me olvidó comentar que ayer me echaron un montón, ya estaban todo el mundo hablando de los tres testamentos, como se dieron cuenta, estaban tomando mi tema. Hay quienes dicen, ya, tal vez, bueno, no tal vez, con el de patrón. Cuando empecé a escuchar la enseñanza, ¿qué es Biblia ni qué es una lista? Aquí nada más me vino de la vida verdadera. Porque las regañadas que me ponía el padre, el aliento con que me daba mi espíritu, reconoció el poder de un partido de la Biblia, pero a medida de que va pasando el tiempo, va a creer, sí la necesitamos. Forzosamente. No se nos prohíbe la lectura de este libro, al contrario, tanto el Padre como los seres de luz y el mismo nos invitan a que lo, perdón, nada más a que lo leamos, sino que lo escribimos y lo analicemos. Otro reclamo para variar. Ah, perdón, y esto es de los seres de luz. Palabras más, palabras menos. No he leído todo el párrafo completo, pero trato de interpretarlo de manera, o leer un poquito. No lleves al mundo una confusión más. Tampoco lleves una ceguera más. Y tampoco les lleves una doctrina más. Si no, bueno, no quieres que le lleves eso, llévales solución a sus problemas. Llévale luz a sus espíritus. Porque aunque sabemos que ellos, los hermanos, en este caso por el tema que nos ocupa el mundo cristiano, algunos sí, ciertamente tienen confusión, ansiedad, como les queramos juzgar. El pero es que también son seres que tienen hambre, que tienen sed. Están confundidos en su mente. Por lo que, al tratar de llevarles una solución, no caigamos. Si hay médicos aquí, bueno, pues que se tapen los oídos. Cuando uno va con el mismo médico, y le dice, ¿tú tienes esto? Está bien. No se me citó con las mediciones que me venía. Voy con el otro. No, usted no tiene eso, toma otras mediciones. Siempre voy con un tercero. No, pues tampoco tiene ni lo que le dijo el primero, ni que le dijo el segundo. Están en algo de confusión y sacando nuestra lista. Sin embargo, eso no debe suceder con nosotros. Lo que diga uno debe ser certificado por nosotros mismos. Palabras más, palabras menos. Pero al contrario, pues estaremos llevando confusión también. Más vale que nos quedemos callados. Por eso se nos recomienda, se nos dice, se nos pide, se nos ordena lo que quieran, que estudiemos los tres testamentos. ¿Cómo nos atrevemos a hablar de un tercero?
No conocemos el primero y el segundo. Si no conocemos el primero y el segundo,
claro que sí.
Bueno, Padre nos dice que hay que leer el tercer testamento para darle la debida interpretación. No lo dice el tercer testamento, no es el mismo. No es el mismo.
Estoy seguro que no lo dice, pero no dice que lo leamos, que lo estudiemos.
Bueno, claro, está. Porque si analicemos.
Eso es lo más adecuado. Lo que nos debe distinguir a todos nosotros es no nada más la lectura, sino el estudio. Yo estoy seguro que aquí, obviamente que conocemos el silencio y recordamos las palabras, el Padre dice, estar atento a cada una de mis palabras. Cada palabra tiene alguna sabiduría, una profecía, una enseñanza, y para variar, un reclamo divino también. No dice estar atento a la lectura, ni a un párrafo, ni a una cátedra, ni a los 12 libros, no. Estar atento a mi palabra. También, dentro de para variar, con ese reclamo nos dice que nos fijemos, que pensemos, que meditemos, cómo entregamos la enseñanza. Porque cierto es que no podemos negar, tenemos responsabilidad del conocimiento que el Padre nos ha dado. Pero ese conocimiento no es para enfrentarlo a los demás. Porque si ellos no salgan de la actividad, pues nosotros tenemos 12 libros más que la que le duele más. Entonces, al menos los 12 libros que no había. No, salvo la Biblia tan loca que hay, ¿no? Que nos dice que tengamos cuidado cómo hablamos de ella, pero no hablar con el conocimiento, sino hablar con el sentimiento. Porque si vamos a hablar de aquellos de que yo sé más que tú y tú no tienes el tercer testamento, ya estamos, la estamos regando. Tenemos que hablarle con sentimiento, o muchas veces hasta quedarnos callados. Hace ratito algo mencionaba, bueno, que enfrente de alguien me miran los ojos y estoy haciendo violaciones sexuales. Entonces estamos hablando de un ser espiritual que existe en esa materia. Y hablarle con sentimiento, porque es un hermano nuestro. Sin juzgar que esté confundido, que esté materializado. No sé por qué puso muchos parafitos de reclamo y no hice a propósito. Dice, no desprecies lo escrito en tiempos pasados, la misma Biblia, que no nos despreciemos. Y aquí viene otra palabra que a veces nos molesta. Igual es tal como el Papa que no digan que viene de mí, dice, porque serías fanáticos. El fanatismo no cabe en tu espiritualismo. Forzosamente no cabe. Y es divino padre que nos reclama. No seas fanático despreciando la Biblia. Aprendamos a respetar lo de ella. Y nos demos a respetar lo que es nuestro. Pero mientras no haya respeto espiritual, o creamos que hay un respeto expresado, es un fracaso anunciado. ¿Por qué? Porque no hay respeto que se nos pide, no hay respeto de la mente, que el respeto por educación, no, no, vamos más para allá, que el respeto espiritualmente. Entonces ahí sí se les puede mover el tapete, porque vamos a tomar su Biblia, préstame este pasaje, oye, es que fíjate que la Biblia no dice, sí, estás muy mal porque la Biblia no habla de la reencarnación. Tienes mucha razón, las palabras escrituales no dicen reencarnación. Pero préstame tu Biblia. A ver, dame, créame dónde dice. No. Yo no voy a leer. Acuérdate que tu misma Biblia dice, escudriña las escrituras. Me voy a saltar hasta la última página. Mira, ¿por qué no me está? En la Biblia solo se menciona 12 veces la palabra leer. Y no nos dice que nada más le tiene otro contexto, y ustedes lo van a ver, y 4 veces la palabra lectura. Sin embargo, en el libro de la vida verdadera, nos habla de 140 veces la palabra analizar. Nos habla 75 veces de la palabra análisis. En los consejos de luz, se menciona 7 veces la palabra leer y 6 veces la lectura, pero la palabra analizar son 17 y 64 veces. Tal vez son estadísticas que, o datos que pueden o no pueden importarnos, pero la verdad, si nosotros nos ponemos al tú por tú con el conocimiento con los demás, otra vez ya. Para terminar, hay otro pasaje al cual sugiero que recurramos. Que no nos preocupemos cuando nos dicen que estamos mal en la doctrina. Resulta de que estaba Pedro y Pablo, los meten a la cárcel. Y Pedro estaba de un doctor que se llamaba, pero sí, bueno, si se llamaba, no sé, a mí lo que está aquí entre nosotros, encarnado, que levante la mano. No lo vi. Entonces dice, el doctor se llamaba Gamaliel, y le dice a todos los demás que habían agarrado a Pedro y a Pablo, los estaban en la calle, los tienen en la piel, les dice, palabras más, palabras menos. ¿Qué están con estos hombres? Dijimos, acuérdate que surgió el nombre de Teudas, Dice, ¿cuál es el que había deudas? Y se juntó como 400 gentes. ¿Y qué pasó?
Nada.
Pero después llegó Judas, el Galileo, y juntó más gente. ¿Y dónde está? ¿Por qué se preocupaban? No pasó nada. Ah, pero aquí viene la esencia, segundo, y todo eso. Dice Gamaliel. Teudas falló, Jesús el Galileo falló. Que estos hombres tengan cuidado de ellos, porque si lo que están hablando, es la verdadera doctrina, aguas con ellos, cuidado con ellos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a suceder? Muchas religiones, muchas sectas, muchas ideas. Nosotros nos preocupamos, utilizamos los tres testamentos y al final es el Padre el que va a poder utilizarnos siempre y cuando pongamos la parte que nos corresponda, aceptando, estudiando, analizando, pensando, meditando,